bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast del día de hoy. Estoy con Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás?
Hola Rocío, bien, ¿y tú? Gusto saludarte.
Bien, echándote de menos, nos tenías súper, súper votados, ¿eh? Hay que decirlo.
Una exigencia familiar alta fue este mes. Marzo, complicado, hija, talleres, banco, pega extra, volverse loco.
Yo también estoy digiriendo marzo todavía y los que siguen parece estar digiriendo marzo es el gobierno, porque siguen con una píldora bien pesada que es el tema seguridad. El día de ayer con Juan Carlos Claret nos alejamos un poquito, pero ya hoy tenemos algunos resultados que creo que hay que conversar. Pasó la Cámara la ley Naín Retamal, que es un proyecto funcionado de los dos que estaban a raíz de los dos carabineros que habían muerto. De la fecha ahora creo que han muerto como 9 carabineros más, y esto llevó a que efectivamente se apurara en el Congreso, se suspendiera la semana distrital y se siguiese sesionando. Hubo una amplia mayoría, pero no todos votaron, y eso lo vamos a conversar un poquito hoy día. También el día de ayer fue el Día del Joven Combatiente, que para las regiones, al parecer, por lo menos aquí en Osorno, es un día normal, pero en Santiago, yo les cuento que viví toda mi vida en Santiago, el Día del Joven Combatiente era un símil al 11 de septiembre y había que guardarse muy temprano. Cuando el 11 de septiembre era feriado todavía, siempre quedaba la escoba, y ahora también, y no fue la excepción, un carabinero herido y un civil, 3 buses quemados y intentos de saqueo son los resultados de este nuevo Día del Joven Combatiente. ¿Cómo lo percibías, Nico, cuando estabas? Pues también de región.
Terrible, porque yo, mira, en Talca no pasaba nada. Me acuerdo cuando era chico, hasta los, no sé, 18 años, Talca, no pasaba nada. Uno dejaba la bicicleta afuera y no existía el Joven Combatiente. Pero yo estudié en la U de Conce, y ahí nació el MIR, y el Joven Combatiente, ahí habían lápidas de recuerdos de... Y claro, a mí me tocaba trabajar en un laboratorio de transporte al final de la universidad, y uno veía claramente 7 de la mañana cómo salían de los cerros personas con neumáticos a quemar autos y a quedar las cosas. Entonces era la típica Plaza Perú, la entrada principal de la Universidad de Concepción, era una batalla campal de fuego. Los autos los daban vuelta y los ocupaban de barricadas y los quemaban. Era así, así de sencillo. Entonces, pero a mí lo que me preocupa, como más general, es que la estrategia que se ocupa en todos los años, yo recuerdo que antes la estrategia era ya, preparémonos bien, todos carabineros iban a los puntos más conflictivos y se armaban conflictos grandes. Después fue la estrategia, no sé qué, no vamos nada, esperemos que ellos salgan, que hagan barricadas, pero pase lo que pase, la gente pierde un día. O sea, en la pega se van más temprano, tienen que cerrar, no voy a ir a comprar, no voy a hacer ninguna actividad, entonces realmente es un día perdido del año, porque nunca supo gestionar, no sacar nada con destruir las cosas, andar peleando, así que hay que gestionar de otra forma eso.
Oye, de todas maneras, y dentro de eso también está en el marco de esta conversación del proyecto Naín Retamal, que como les mencionaba había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero que aquí queda muy al descubierto las dos almas que tiene este gobierno y que se decía, que conversamos toda la semana, y yo creo que por todos los medios se ha dicho, el tema de cuando se rompe la mesa de seguridad, que está dado porque hay un grupo del gobierno que no quiere ir en pro de estas leyes, o sea, de mayor poder a carabineros per se, pueden tener legítimas aprehensiones, pero aquí quedó totalmente transparentado cuando tienes una Carol Cariola que no llega a votar, no, yo personalmente no sé por qué no llegó, donde tienes a una Mike Torsini que ya te salía defendiendo a carabineros y llamándolos, no sé si vieron los memes, bueno, a mí me parece con amarillo, o sea, es decir, se abstuvo de votar. Y así vemos a varios que son principalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ahora, sí me fijé que hay una que votó en contra, que es de acá. ¿Te atreves a adivinar quién fue?
No, a mí no me había dado.
Sí, sí.
¿Sí? Sí, lo que pasa es que tienen en su cabeza una ideología más grande que su propio país. Ese es el problema. Carol Cariola fue 1000 veces la líder de la destrucción de los días del combatiente de la U de Conce. O sea, yo la vi en vivo y en directo, entonces no me sorprende absolutamente nada lo que haga.
Oye, y lo otro es que tú sabes cuál fue el argumento de Maite Orsini para no votar a favor de esta ley, finalmente, y es porque si empujaban
Entiendo
a un carabinero...
Habló con Valdivia y Valdivia no estaba de acuerdo.
Es porque si se empujaba a un carabinero se podían ir detenidos. ¿Qué te parece?
No, están ridiculizando todo. Lo que pasa es que la gente ya está medio aburrida de esas explicaciones medio tontas. La ley tiene que avanzar, pero entiendo que va con mucha no pasó como pura, digamos, con muchas indicaciones. Entonces ahora esas indicaciones que discutirán en el Congreso, en el Senado, de manera, no sé si está urgente, creo que se ha demorado un poco más.
¿Qué cosa?
La ley en el Senado, porque va con muchas indicaciones.
Sí, eso es una, y estaba leyendo y me distraje un segundo porque estaba leyendo lo que dijo la ministra Toá, que dice: el proyecto que acaba de pasar la Cámara de Diputados al Senado adolece de un gran defecto, y es que dispone de la legítima defensa privilegiada en el Código Penal, y eso tiene varios problemas. Uno de ellos es que omite que Carabineros tiene reglas específicas de uso de la fuerza, incluido la legítima defensa, en un lugar distinto que es el Código de Justicia Militar. Entonces dice, asimismo apuntó, establece una regla en específico en el Código Penal que asume condiciones equivalentes a la de un particular, desde el punto de vista técnico, es un error.
Claro, pero si es por eso no podíamos hacer ninguna ley, porque todas chocan con otras. Hay un montón de leyes que chocan con otras más antiguas, y habría que, entonces, si queremos avanzar, hagamos esa línea, vamos a ser honestas, y si choca con otra, vámonos a la otra, y así vamos avanzando en comisiones para que no se cometan esos errores. Obviamente bueno, hay incongruencias, porque además hay una ley militar, una policía militar, hay un reglamento interno. Entonces, claro, no todas pueden estar alineadas, deberían estar alineadas, pero ahí falta mucho trabajo parlamentario.
Pero ahí es como tú lo inscribes, o sea, qué es lo que va primero, qué es lo que prima por sobre la otra y cómo lo rige, porque la ley militar yo creo que está supeditada a las leyes normales, a las leyes ordinarias. Entonces, no sé si
se da una
importancia, quizás, efectivamente un error técnico, un apaciguamiento de cierto sector. Escuchaba también a Carlos Larraín, que nadie podría decir que es de izquierda propiamente tal, y decía: las leyes tal cual están establecidas hoy en día sí le entregan factibilidad a los carabineros. El problema estaría dado en que quizás esas leyes ya no se están respetando, que son señales efectivas que se requieren dentro de la población y de la policía que está en la calle finalmente. Y lo otro que yo echo de menos dentro de esto, que me gustaría al mismo tiempo que, estando de acuerdo que tienen que establecerse penas, que para mí es como de perogrullo si es que tú le pegas a un carabinero, que es como el que defiende a todos los demás, o sea, una de las personas que salen acá, el civil, que al parecer fue alcanzado por una bala, iba caminando por su casa. O sea, tenemos más miedo de los que nos va a hacer carabineros que de lo que nos están haciendo los narcotraficantes, los saqueadores. En este minuto ellos pueden hacer lo que quieran, no se rigen bajo ningún código y todo. Ahora, yo entiendo que cuando tú lo sometes a nivel del Estado y el poder que tiene el Estado es de temer, o sea, no hay nadie más que te proteja en ese sentido. Y por eso me gustaría, junto con esto, con estas leyes, o sea, que efectivamente le estamos dando mayores garantías a la policía, también que estuviera ahí a renglón seguido mayores capacitaciones, o que cada cierto tiempo efectivamente tengan que estar sometidos a capacitaciones de cómo tú te enfrentas, qué criterio usas, como a situaciones tipo, ¿cachai? Cosa que ya estés un poco entrenado a cómo vas a resolver el conflicto cuando te enfrentas a él.
Es que mira, yo soy de otra idea, mira, específicamente esta ley, que bueno que sea un avance, pero yo soy de esos bien negativos cuando miras las cosas de afuera, de más arriba. A mí la verdad no me importa mucho, no sé si a la gente le importe mucho. Hay un tema de análisis de situación. Esto está ocurriendo porque murió gente. Y sabemos lo que pasa cuando muere gente, cuando hay escándalo. Acuérdense lo que pasa con el acuerdo constitucional. ¿Por qué ocurrió el acuerdo constitucional? No porque Chile estaba mal, sino porque se estaba quemando la mitad del país. Entonces, si vamos a funcionar así, claro, si vamos a funcionar así, esto es como calibrar, es ensayo y error. A ver, ya démosle más poder a los carabineros. Mira, funcionó 10 años. Ah, pero los carabineros abusaron. Démosle menos. No podemos trabajar así, ¿vo? O sea, sentémonos y digamos ya, ¿cuál es el problema que tengo hoy día? Narcotraficantes. Problema principal, sobre las poblaciones, la violencia. Entonces, hagamos una policía especializada para narcotraficantes. De manera que
no existe ese carabinero,
hay una unidad de carabineros, pero
y
hay que hacer
la
algo
PDI.
Más potente. Hay que hacer una cosa más potente, de manera que esas personas, por ejemplo, si están en una misión de narcotráfico, puedan hacer cosas que un carabinero en el tránsito no las puede hacer. Es obvio, ¿cachai? Porque un carabinero no va a tener a alguien con una pistola en la cabeza porque se pasó un pane, pero sí lo podría hacer tal vez alguien que está persiguiendo a un narcotraficante que va arrancando, ¿cachai? Entonces, hay que ser más específico, hay que trabajar más en la especialización policial. Y eso okay. Va para todo, ¿eh? El Ministerio de Justicia debe tener grupos de abogados y que vean todo este tipo de problemas. O sea, no se trata de meter al Congreso y que se vaya y que se arregle el camino. Eso ya no funciona.
Es que, claro, estando de acuerdo contigo, que no todo a lo mejor tiene que ir en un solo saco. Sí recuerdo experiencias de otros países en los cuales tienes distintos grados de policía y policías que efectivamente No tienen un arma, por ejemplo, que son los policías de tránsito, pero sin embargo, si tú llegas a tocar a alguno de ellos, o sea, el empujón que decía Mike Torsini, te vas detenido, efectivamente. Tienes penas graves, porque ese carabinero, a lo mejor que es de tránsito, donde tienes algunos escalafones distintos que otros, que ahí tienen un nivel de preparación distinto, porque llegar y usar un arma también no es cualquier cosa, tiene también un montón de consecuencias asociadas. Entonces, a lo mejor tienes estas policías especializadas con mayores entrenamientos, con mayor criterio para el uso, más entrenados para enfrentar enfrentamientos de distintas categorías, que les da, que nos permite al resto de los ciudadanos también tener este balance, ¿no? De qué es lo que,
Sí.
de cómo el Estado ejerce la ley, la fuerza, el uso de la fuerza, y que a la vez sean capaces de protegerte frente a todo el resto que no está cumpliendo las leyes.
El ciudadano es súper fácil, puede identificar también después con el tiempo. Sí. Mira, a mí me pasaba cuando yo estaba en la Seremía que hacíamos cosas con tránsito, muchas cosas de accidentes, de fiscalización de tránsito, y no había carabineros, porque los carabineros no daban abasto y no iban a estar en el tránsito, no iban a estar cortando una calle, no iban a estar, no sé, cada vez que había, por ejemplo, una maratón o alguna cosa así, pucha, para el carabinero era terrible, porque tenían que sacar personas administrativas, sacarlas de la unidad, llevarlas para allá, y con tan solo la presencia de carabineros, claro, la gente hacía caso, seguía por cierta calle. Pero no es la idea, porque la idea es que tengamos, por ejemplo, una sección de carabineros de tránsito que sea potente, de manera que la gente efectivamente respete, no haya atropello, no haya muerte, la gente no maneje con alcohol. Entonces, estoy hablando de una especificación, ¿cachái? Pero falta ahí, falta mucho trabajo, falta mucho trabajo. Y hay experiencias internacionales. Yo me acuerdo, por ejemplo, la DEA en Estados Unidos, que también fue muy criticada hace los años 90, que no los 80, cuando salió una ley que se financiaba, se autofinanciaba con las lucas de los narcos. O sea, cuando tomaban las platas de los narcos y las confiscaban, esas
Se
platas
iba para la DEA.
pasaban para el Tesoro de la DEA para autofinanciarse, ¿cachái? Entonces, claro, la pregunta fue, oye, pero esto no será un arma de doble filo. ¿No mantendrán siempre el narcotráfico como para siempre tener recursos? Y
Se
ahí
los
se
dejan
genera un.
crecer para después agarrarlos
Claro, o
y
sea, ahí se
tener
genera un problema,
recursos.
¿cachái? Pero
Sí.
hay que tomar decisiones de ese tipo, no sé si esa misma, pero hay que tomar decisiones que sean estructurales para que la policía siempre tenga más armamento de fuego que los narcos, para que la policía siempre sea más respetada que cualquier persona. Entonces, eso no está. A mí me huele. Bueno, esto es otra cosa más que sale desde la presión mediática, bueno, lamentablemente por muerte.
Oye, Nico, te quiero llevar a otro tema, porque el día de hoy también supimos la tasa de desempleo, que llegó a 8,4%. Y quiero, junto con esto, me voy a saltar a la ministra del Trabajo, porque vi unas declaraciones de ella que me da lata. El otro día, ¿te acuerdas que conversamos tanto de los mentirosos mentirosos? ¿Y por qué la llamo y a la ministra del Trabajo? Porque también conversábamos ayer con Juan Carlos sobre ella y decíamos que estaba tan bien evaluada y todo. Y la veo dando declaraciones diciendo que el sistema que tenemos hoy en día es netamente y está solamente supeditado a los vaivenes de la bolsa y porque a raíz de la reforma de pensiones. ¿Y por qué les digo, queridos auditores, mentiroso, mentiroso? Porque justamente es de lo que hablábamos el otro día, de estas verdades a medias. Cuando se aprueba la PGU no es financiada por un sistema el cual la pensión garantizada universal no está financiada por los vaivenes del mercado, está financiada por impuestos generales. Impuestos generales es solidario per se. Entonces, mentiroso, mentiroso, porque el día de hoy en Chile tenemos un sistema mixto. ¿Y qué empezó con el pilar solidario de la presidenta Bachelet? Entonces, esto viene hace mucho tiempo que en Chile ya tenemos un sistema mixto, que es
Viene
perfectible
construyendo hace rato, sí.
sin lugar a duda es perfectible, pero seguir cara de palo diciendo que solamente está el sistema de capitalización individual es mentiroso, mentiroso. ¿No crees tú, Nico?
Es una estrategia política típica de echarle la culpa a un caballito de batalla que le tira mala onda, digamos, al sistema. Pero es para sacarse la culpa encima, si ellos están gobernando, arreglen esta cuestión, ¿cachai?
No, es porque ocupan la demagogia al final, porque tratan de agarrar estas mentiras, estas verdades a media para hacer su punto más complejo, porque la reforma de pensiones que viene es sumamente compleja y aparte tratan de meter este tema de las cuentas nocionales, que es plata que no existe en realidad, y te dicen, no, esto es terrible que estén jugando con la plata de los chilenos, pero resulta que ese juego ha llevado a la creación de valor, no solamente a nivel país, porque esas platas están invertidas en distintas fuentes de generación de valor. No es como que la pusiste ahí y tiramos la ruleta a ver si nos va bien o nos va mal. No,
Claro.
esto tiene un sistema como mucho más atrás. Entonces es como, Esa plata, esos fondos que están invertidos, también están invertidos en qué generación de empleo, están invertidos en cosas chilenas. Entonces, chilenas y extranjeras para dar más estabilidad y no solamente dejarlo acá. Entonces, lo encuentro de una simplificación
Que también
de
se aprovecha
rabia.
también, se aprovecha del tema mediático porque como la gente no sabe, no investiga, no está preocupada de ese tema y se pasa en banda, aquí hubo un comentario y más de uno lo va a creer, algo va a guiar de eso, pero hay, oye, hay países que lo han hecho extraordinario, o sea, no sé, Noruega, por ejemplo, cuando descubrió que tenía un montón de gas, lo primero que hizo fue un bono soberano, invirtió en todas las empresas del mundo, en toda la estrategia, generó con esa plata lo que las pensiones que hoy día pagan, que son buenísimas, cosa que no hizo, por ejemplo, Francia, que tuvo que aumentar
La edad de
de manera
jubilación.
pues, a la de jubilación. Pero acá también podemos hacer eso. Hay algo que a mí
Con el
no
litio, por ejemplo,
me
¿no?
cuadra. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de la senadora de Magallanes, ¿cómo se llama la que fue candidata presidencial? También fue candidata, Carolina
Ay,
digamos,
se me fue
Goich.
tu nombre. La coche.
Que tenía una idea de poner 1 millón de pesos cuando alguien naciera. Y digo, oye, si cada chileno tuviera cuando nace 1 millón de pesos en una cuenta que la maneja el Estado o la AFP, como sea, pero que sea para el Estado, cuando este chileno tenga 18 años, ya va a tener un montón de plata. Y la utilidad que generó ese 1 millón de pesos desde que nació hasta los 18 años puede ser repartida entre la misma persona y el Estado para las pensiones de los viejitos. Eso es un bono, es un gran bono soberano que se puede invertir de 1 año a 18 años. Entonces, hay ideas financieras que se pueden meter. Y no sé por qué hay trabas con hacer cosas como esa. No lo entiendo.
Oye, y lo otro que me molesta también es el tema de decir ya, entonces, como la rentabilidad sube y baja, porque sabemos que efectivamente hay momentos en que hay menos confianza en el mercado, ¿qué significa eso? Que no se cree que efectivamente se va a generar el valor que tiene esa empresa y por eso cae y tiene vaivenes. Y efectivamente para las personas que están por prontas a jubilar es mucho más riesgoso y si te pones a mirarlo ahí te da dolor de guata ir viendo cómo va bajando, ¿no? O sea, la idea siempre se habla es que en el largo plazo tú vas generando valor. Ya. Dicho eso, ellos hablan de estas famosas cuentas nocionales que te entregarían efectivamente una rentabilidad asociada, pero esa rentabilidad que ellos ponen como un número está generada solo por las personas que van entrando a trabajar. O sea, está asociada por lo que los otros van poniendo. Es como la estafa piramidal aquí.
Sí,
Mientras
es solidario, sí.
más entren al sistema, el sistema se va a ir nutriendo de los que van entrando y van a ir ganando los primeros que entraron, pero lo más probable es que los que entren a la cola ganen mucho menos. ¿Por qué? Porque nuestra pirámide está invertida, la fuerza laboral que tenemos aquí en el país va bajando, no se va ni manteniendo ni subiendo y va solamente el único empujón que se le ha dado a la baja en la edad de los chilenos, que significa también los que estarían disponibles a trabajar, es por los extranjeros. Los extranjeros han
Sí.
aumentado la tasa de natalidad. Entonces,
Ya, pero en 10 años más los extranjeros también van a empezar a tener 60. Entonces, si el problema es que en todo el mundo, cuando hay mejoras importantes de la economía, claro, la gente empieza a tener menos hijos. Trabajan los dos en la casa y hay
exacto.
más recursos, pero cuando llegan a ser viejitos, claro, tenemos menos personas jóvenes. Hay hartos problemas. Estaba viendo un tema ahí en unos videos que salieron unos especialistas españoles que hablaban efectivamente de los problemas a nivel mundial y nadie se salva. Latinoamérica como que se mantiene en el promedio, pero nadie se salva, todos van a envejecer, excepto África. África tiene una tasa de natalidad muchísimo más grande, tiene
Claro.
menos esperanza de vida y todo lo que queráis, pero países como Nigeria, por ejemplo, están siendo explosivamente consumistas y tienen muchos recursos, que la economía es muy grande. Acá yo no sé cómo hacerlo, tal vez en el futuro, no sé si políticamente se pueda, pero esta idea de unir Latinoamérica, a lo mejor no sé si con una moneda, pero con un gran tratado de comercio, o con facilidad de aduanera, o con pasos bioceánico, o sea, ¿qué falta? Infraestructura para hacer eso. ¿Qué falta? Políticas públicas. Si quieren que las mujeres, por ejemplo, se pongan a trabajar más, ¿por qué no la ayudan más con la sala cuna, por ejemplo? ¿Por qué no les facilitan más la vida en ese sentido? Entonces, hay un montón de cosas que sí puede hacer un Estado, que sí puede hacer un gobierno, para impulsar mejoras en esto, para que trabaje más gente. La informalidad, por ejemplo, tú lo viste en el COVID, gracias a la informalidad mucha gente sobrevivió, pero es tanta la informalidad que esa gente está fuera del mercado. Hay gente que ocupa hoy
Está
día
fuera del
plataformas
sistema.
de, no sé, de Facebook Market, todas esas cosas así, donde venden, no pagan ningún impuesto, y viven y ganan 500 mil, 600 mil más que el sueldo mínimo. Entonces, claro, hay harto que tejer ahí.
Bueno, eso por un lado, Nico, pero igual hay otras
Marketplace, por
cosas.
ejemplo.
Claro, es que ahí va, y también conversábamos ayer con Juan Carlos de cómo nos preparamos para el empleo que viene de aquí adelante, donde tienes otros tipos de necesidades de empleo, pero a la vez donde, claro, para que seamos más productivas, para que las mujeres podamos entrar mucho más a la fuerza laboral, no solamente es la coparentalidad o la responsabilidad compartida de la crianza, sino también, a ver, tú decías, más a la cuna. Sí, pero resulta que, pucha, si el niño tiene mocos, tiene tos, tiene conjuntivitis, ¿y qué haces con el niño? Si las horas que estamos todos trabajando la misma cantidad de horas, cuando tienes hijos, ¿quién te los cuida? ¿Cómo llegas en los tiempos de traslados de las ciudades? Por ejemplo, es una cuestión súper.
Claro, pero eso digo, esas cosas hay que mejorarlas por falta de infraestructura. Lo que decía la otra vez Loreto Kem, que fueron las condiciones de la nueva ley para la gente que cuidadora de la gente con autismo,
Claro.
que les facilitaron cosas como tan simples como poder ir salir del trabajo a ver a su hijo si tiene un ataque. ¿Cachái? O sea, hay cosas que sí se pueden hacer, pero no está dentro de la palestra. ¿Por qué no está? Porque no muere gente, porque no queman metros, ¿cachái? Por eso te digo yo, o sea, las leyes que salen rápido son las que tienen presión social. Y este tema de la AFP parece que ya pasó, parece que todavía está dando vuelta entre algunos, pero la presión social bajó de 1.000 a 10. Y ahora sigue el trámite y cada uno con su ideología. Y no le veo, yo la verdad que dudo de lo que va a ser.
Dudo. Está complejo, yo creo que tiene distintas soluciones, es parte de la conversación que se está dando también a nivel de país, de cómo nos enfrentamos y ojalá se siga conversando para poder llegar a respuesta, ¿no? O sea, que no nos quedemos solamente en la conversación, sino que también vayamos avanzando a flexibilizar un poco, pero es esta línea entre flexibilizar y dar garantías a las personas, porque claro, súper bien que las personas que están trabajando puedan ir a ver al hijo que tiene ataque. Ahora me pregunto yo también, ¿te van a preguntar en la entrevista de trabajo si tú tienes un hijo con necesidades especiales?
Claro, ah, sí, no, hay personas que, acuérdate que antes se sacaba la foto para no discriminar del
Claro.
currículum, y claro, hay gente que pregunta si tiene hijo, no tiene hijo. Esas cosas van a seguir ocurriendo porque siempre van a haber jefes de la antigua que con el tiempo van a ir desapareciendo, pero en eso tenemos que ir avanzando. Mira, hay hartas cosas que un Estado y un gobierno puede hacer para que esto se solucione, pero hay que tener cojones, ¿eh? Hay que atreverse a hacer cambios importantes. Siempre y cuando la sociedad esté de acuerdo en ese cambio. Nosotros estamos viendo, no sé, yo tengo por ejemplo un abuelo que tiene 87 años, tiene diabetes avanzada y tiene un montón de cosas, pero todavía está en su vida normal y tuvo una vida terrible cuando era joven. Entonces, ya la gente está durando 85, 90 años y hay mejoras en la salud, hay más hospitales, hay más inversión. Entonces, ¿por qué no hacer que esas personas vivan más, a lo mejor con una carga laboral menos? O a lo mejor haciendo más tecnología en el país para que ellos se incluyan. Pero eso es lo que yo echo de menos, ¿cachai? Que la sociedad no está incluida en las decisiones futuras de país. Nosotros estamos resolviendo políticamente hoy día problemas que son del siglo pasado. Y no, eso nos va a mantener en el subdesarrollo siempre, siempre.
Así es, Nico. Y por lo menos a lo que nosotros respecta, vamos a seguir conversando. Así que, queridos amigos del Política Podcast, los invito mañana a otro programa. Nos vemos. Chao, chao.
Vamos.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.